O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts.
Si vemos la escritura en el libro de Números, en el capítulo 2, en el versículo 2, nos daríamos cuenta que en el Antiguo Testamento se muestra un ejemplo palpable de cómo se ve cuando la vida se centra en Dios. Dice el libro de Números 2:2, dice: los hijos de Israel acamparon cada uno junto a su bandera bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparon. Estos acamparán al oriente, al este, al norte y al sur. Cuando vemos el desierto y vemos cómo caminaron los israelitas, vemos que el tabernáculo estaba en el centro y podemos ver cómo las tribus se encontraban en cada una de ellos, cada uno individualmente, como familias, como tribus, con sus propias banderas, pero todas hicieron el centro del tabernáculo, la presencia de Jehová palpable en sus vidas. ¿Cómo entonces se puede llevar a cabo esto? Donde quiera que iba la columna de fuego, donde quiera que iba la nube en el desierto, ellos centraban su vida, guiaban su vida, era el compás de su vida. Donde quiera que él los llevaba, es donde cada uno de ellos iba y seguía a Dios. Si vemos en la Biblia, por ejemplo, los grandes hombres de la Biblia, podemos observar el mismo concepto. Por ejemplo, uno de ellos es Moisés, como lo dice ahí en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 27, cuando habla de Moisés. Hebreos capítulo 11, versículo 27, cuando habla de Moisés, dice la Escritura: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, ¿cómo hizo Moisés de Jehová el centro de su vida? Aunque no lo podía ver, aunque no sabía ni lo podía palpar físicamente, se sostuvo, dice, como viendo ¿a quién? Al invisible. Si viéramos al rey David, por ejemplo, en el salmista, en el capítulo 73, al versículo 21 al 25, nos daríamos cuenta que también el rey David hizo de Dios el centro de su vida. Si vemos ahí, desde el versículo 21 al versículo 25, dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Dice: con todo, yo siempre estuve contigo, dice. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Veamos cómo David hace de Jehová, de Dios, el centro de su vida. Y lo expresa cuando dice: ¿a quién tengo yo en los cielos? Cuando dice claramente: me has guiado según tu consejo. Cuando indica claramente: me tomaste de la mano, ¿qué? Derecha. Y si vemos a Pablo, ¿verdad?, que es uno de los grandes hombres de Dios en toda la Biblia, nos damos cuenta ahí en la carta de Filipenses que de igual manera Pablo hizo de Jesús, hizo de Dios el centro de su vida. En Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, dice ahí la palabra de Dios, dice, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, dice, y por la fe. O sea, ¿cómo nos mostraban que Dios era eso? Es algo muy interesante, hermanos. ¿Cómo se sabe que Jesús es el centro de nuestra vida, que Dios es el centro de nuestra vida? ¿Okay? Seguimos repitiendo esto porque es la clave. Y la forma en que se mostraba, hermanos, es la ley de Dios, la Biblia, el libro. El libro es lo que nos ayuda a centrarnos en Dios. Una de las mejores maneras para entenderlo es tal vez cuando ves un teléfono celular, ¿verdad?, y te tratas de buscar la ubicación en el GPS, ¿cómo te centras? O sea, todas las piezas pequeñas del celular y el sistema satelital que indica dónde te encuentras es lo que hace que te centres en un lugar. Ahora los celulares también, cuando volteas hacia un lado, el mismo celular te dice si estás volteando hacia un lado u otro, no se da cuenta en ese arcoíris color azul que coloca sobre el punto del centro. Los compases te dan eso. Y todas esas piezas podríamos verlas como si fueran las palabras que fluyen de la palabra de Dios. Esto es, la palabra de Dios es lo que nos ayuda a centrarnos en la vida. Por ejemplo, en el caso de David dice: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105, también lo dice Moisés, dice: ahora pues, si dierais oído a mi voz. Fíjate cómo se siguen centrando. O sea, como que el centro de todo es Dios, pero ¿cómo mostraba Dios el centro a su pueblo? La Biblia, la ley, la voz divina. O sea, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19, versículo 5, aunque lo puedes leer hasta el versículo 9. Si ves a Pablo, Pablo lo dice de esta manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, la palabra, la cual fue inspirada por el Espíritu Santo, es la que nos centra en Jesús. es nuestro centro, es lo que nos sitúa, es lo que nos permite ver dónde estamos y nos permite ver dónde podemos estar. Por eso el Espíritu Santo dice en Hebreos 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, o sea, céntrate en Él, céntrate en Dios, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero luego viene una pregunta importante. ¿Cómo se muestra? ¿Cómo se sabe? O sea, tener la palabra de Dios es tener la ubicación exacta, el GPS, la dirección hacia dónde nos podemos mover. Pero si no nos movemos en la dirección que nos lo indica el GPS, que nos lo indica el compás, que nos lo indica el Espíritu Santo, nuestra vida no puede estar centrada en Dios. O sea, ponte a pensar, ¿cómo se sostuvo Moisés hasta llegar al monte Nebo? ¿Se sostuvo qué? Al seguir, y se sostuvo como viendo a quién, al invisible. No es suficiente solamente tener el teléfono, tener el GPS, tener la palabra. Lo que se tiene que hacer, hermanos, es que tiene que haber una coherencia espiritual. Tiene que haber una obediencia para que Jesús sea el centro de nuestra vida. O sea, lo primero que hacemos es nos convencemos de lo que dice Dios. Es la primera parte. Estoy convencido de lo que Dios dice. Tengo convicción. Pero mi convicción se anula, es muta, no funciona si no hay una obediencia al respecto. O sea, el testimonio de una persona está basado en la obediencia a la convicción de la palabra de Dios. Si regresase al ejemplo del GPS, hermanos, podríamos decir, si todos hemos vivido 20 años en el Evangelio, ¿cuál ha sido la diferencia entre unos y otros? ¿Por qué algunos parece ser como que no tienen buen testimonio para con Dios, a pesar que tienen el mismo tiempo caminando con Dios? ¿Y por qué otros sí tienen buen testimonio con Dios? O sea, ¿por qué tiene que haber una coherencia espiritual? Porque, hermanos, la gente no juzga por tu convicción solamente. En la clase de la mañana, eso es ser religioso. Religioso es aquel que tiene convicción, que cree lo que dice la Biblia, pero si nunca lleva las cosas o manos a la obra, su convicción se anula, es muta, no sirve, no funciona. La convicción no funciona. Esto recuerdo, por ejemplo, cuando los españoles llegaron hacia América, fue algo increíble que hizo el capitán, ¿verdad?, de estos barcos. Cuando llega Hernán y llega con todos, ¿verdad?, y les habla a todos, y se bajan todos de los barcos, dice, venimos, dice, a conquistar el mundo nuevo, dice. Quememos los barcos. Y queman los barcos, hermanos. Y cuando queman los barcos, ¿qué indica? No hay vuelta, quémanos. Atrás. Así lo conquistamos. Es el tipo de convicción que tenían. Pero su convicción les ayudó su obediencia. Porque la gente tampoco juzga solamente por la obediencia, hermanos. La gente no juzga por la obediencia. Esto es, uno puede ser obediente a Dios, pero tiene que estar convencido de lo que obedece. Al final del día, hermanos, el peso de tu opinión está en tu testimonio, hermanos. Mira, una de las cosas que yo aprendí como ministro, hermanos, eso lo aprendí hace como unos, que sean como 24 años, 23 años, es que yo tendía a darle mucho peso a la opinión de todos los hermanos. Y eso me estaba terminando la vida. ¿Por qué? Porque pues hay gente que tiene opiniones muy fuertes. O sea, dice, yo creo, yo pienso, y dicen todo eso. Entonces, un día, no sé cómo estuvo la situación, hermanos, leí esta historia que se encuentra en el libro de Hechos. En el libro de Hechos se encuentra la historia, hermanos, de Gamaliel, el cual tiene enfrente de sí al Sanedrín en la Cámara de la Roca, y tiene con ellos, dice, a estos hombres que están juzgando, que es Pedro y qué, y Juan. Y entonces, desde ese momento aprendí que no le puedes dar el peso a todas las opiniones de la gente. Porque el peso de la opinión de la gente, hermanos, está basada y fundamentada en su testimonio. Y si su testimonio no es válido, esto es, estás hablando de que hagamos esto, pero no trabajas en la iglesia, estás hablando de que hagamos esto, pero no eres activo, estás hablando de esto, entonces empieza a perder un poco de peso tu palabra, tu opinión realmente. Y lo que empecé a hacer de ahí entonces, cuando hacíamos juntas, decía, bueno, vamos a hacer esto y esto y esto, y luego había uno que, ah, pero esto, tú vas a ir al campamento, no, entonces no opinas, que ni vas a ir. ¿Sí ves cómo funcionan las cosas, hermanos? Y esto fue realmente lo que sucedió en el caso de Hechos en el...
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Capítulo 5, versículo 34-39. El peso de la opinión de una persona está basado en su testimonio, si muestra que Dios es el centro de su vida. Mira, vamos todos a Hechos, en el capítulo 5, versículo 34. No sé si ustedes ven, recuerdan esta parte de la escritura, hermanos. Porque están todos los sabios, todos los doctores de la ley, Hechos 5, 34-39. Y entonces, el debate que tienen es: Pedro y Juan están predicando, están armando en problemas a todo el pueblo, lo están levantando. O sea, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo le vamos a hacer con este pueblo? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con Pedro y Juan, no? Entonces todos estaban opinando, dando sus opiniones fuertes, ¿verdad? Y algunos se enfurecían y algunos los querían maltratar. Y en ese momento, hermano, se levanta Gamaliel y dice: entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor ¿de qué? De la ley. Fíjate, ¿por qué era doctor de la ley? ¿Por qué era doctor de la ley? Porque cuando decimos, por ejemplo, indocto o que no es docto, es una persona que no conoce mucho. Entonces, cuando alguien opina, hermanos, en cuanto a algo, su opinión está basada primero en lo que conoce del tema. Esta es la primera parte. Pero segundo, era un doctor de la ley, no solamente porque conocía la ley, sino porque practicaba la ley. La ley era el centro de su vida. Esto es, solamente era doctor de la ley por ser doctor, no. Ahora, no solamente dice ahí el versículo, dice: y a quien todo el pueblo respetaba. O sea, cuando uno respeta a alguien, cuando uno respeta la opinión de alguien, por ejemplo, si uno respeta la opinión de un arquitecto, lo primero que hace es: bueno, dame tu educación, dime cuál es tu preparación académica, número uno. Y luego, pues dame tu galería, ¿no? Dame, ¿cuáles son los proyectos que has hecho para irlos a ver? Indica que lo que conoces, lo practicas y lo haces. Pero imagínate tú, hermanos, yo a veces me he puesto a pensar que si yo regresara a la compañía que trabajaba y regreso y digo, bueno, y le saco todo lo que hice hace 20 años, ¿no? Estos son mis logros, diría yo. Aquí está lo que hice. Pues toda la gente diría: hombre, dice, eso fue hace 20 años. Dice, no, es que ya ahorita ya no. Cualquier arquitecto diría: no, es que esas necesitamos, ya estamos en diseños modernos, o sea, ya eso se hacía antes, ahora ya se hace de otra manera, ¿o no es cierto, hermano? Entonces empiezas a darte cuenta que ¿por qué respetaban a este Gamaliel? ¿Solamente porque era doctor de la ley, hermanos? No. Porque dice la escritura: a quien todo el pueblo que respetaba. ¿Quién lo respetaba? No solamente una parte del pueblo, no solamente sus familiares, no solamente el Sanedrín. ¿Lo respetaba aquí, hermanos? Todo el pueblo. O sea, el centro de tu vida se manifiesta cuando hay un testimonio y cuando hay una coherencia espiritual. Sobre todo cuando todavía hay respeto por tu testimonio. Y eso del respeto dura mucho tiempo uno para creárselo. No confundas el te aborrezco con te respeto. Porque aún la gente que puede criticar y sabes qué, yo puedo criticar toda esa cosa, pero esto lo ha hecho y lo ha hecho bien. Hay un respeto por ciertas cosas, pero tiene que ver con la constancia. Esto es, ¿quién lo respetaba? ¿Solamente el pueblo? ¿Solamente los familiares? ¿Solamente la ley? No, era todo el pueblo. Por eso su opinión estaba basada en qué, no solamente en la ley de Dios, no solamente en, ¿sabes qué? Sigo la ley de Dios, pero también hay coherencia en mi vida. Esto es, mi vida se demuestra en la ley de Dios. Y esto es algo claro, hermanos. Cuando Dios es el centro de tu vida, tiene que manifestarse, tiene que mostrarse. O sea, si Dios no es el centro de tu vida, hermanos, no se puede ver. Si es el centro, aunque tú lo quieras detener, se empieza a manifestar por todos lados. Todo lo que tocas, por la palabra de Dios, por la obediencia de la palabra de Dios, da vida, aunque todo esté muerto en su alrededor. Cuando Dios es el centro de tu vida, el Espíritu Santo guía tu vida y por lo tanto en las ramas de tu vida se empieza a manifestar. Se manifiesta en tu vida profesional, se manifiesta en tu vida matrimonial, se manifiesta en tu vida familiar, en tu vida espiritual, en tu vida secular. Se empieza a manifestar en todos, porque Él es el centro de tu vida. Si Dios es el centro de tu vida y la manera en que se manifiesta el centro de tu vida es la palabra, y no solamente la convicción, o sea, el conocer la palabra, sino la aplicación, la obediencia de la palabra forma un buen testimonio, entonces empieza a ver en todos los aspectos de tu vida. O sea, tu vida profesional se empieza a ver. ¿Por qué? Porque en lo que haces hay excelencia en tu trabajo. Si Dios es el centro de tu vida, va a haber excelencia en tu trabajo. ¿Por qué va a haber excelencia? Porque tú sabes que Dios es el centro de tu vida, que la palabra es la lámpara de tu vida, que la palabra dirige tu vida, te ayuda a conducir en tu vida, y entonces dice la Escritura así, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esto indica que en el trabajo, cuando haces algo, no haces las cosas al ahí se va, sino que te tomas el tiempo para hacerlo bien, dice, sabiendo que del Señor recibirás recompensa de la herencia, porque Cristo al Señor, ¿qué? Servir. Si Él es el centro de tu vida, se empieza a manifestar. Hay gente, por ejemplo, que es muy profesional, es muy excelente en su trabajo y es un desastre en la iglesia. No hay coherencia. En el trabajo, olvídate, llega temprano, está al tanto, lo que necesita. Y en la iglesia, mira, ni se aparece, ¿verdad? Es más visitante que miembro. Entonces, debe de haber una coherencia del testimonio. Si tu vida está centrada en Cristo, hay un reconocimiento en lo público, no porque lo busques, sino porque esa es la regla divina. Mira, por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 6, la Biblia dice así, Mateo 6, versículo 6, dice así la Escritura, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará, ¿qué, hermanos? En público. O sea, en tu vida profesional, si eres una persona que sirve a Dios, que eres guiado por Dios, o sea, no lo puedes detener. La gente públicamente te va a reconocer. Te va a reconocer, hermanos. Porque tu vida está centrada en ¿quién? En Cristo. Va a haber integridad y va a haber ética en lo que haces. Todo lo que haces lo va a hacer con ética, de tal manera que así es y así va a ser. Así es y así va a ser, hermanos. Bien lo dijo el rabino. Hay dos cosas imposibles, difíciles de obtener. Una buena amistad sincera, dice, y ser rico honradamente. Son difíciles las dos cosas, dice el rabino. ¿Por qué? Porque tendrás ética en todo lo que haces. Te vas a mover porque la Biblia te dice cómo te mueves. Cómo te mueves en el trabajo, cómo te mueves en tu profesión, cómo te mueves. No vas a hacer atajos que puedan costarte la vida, que puedan costarte tu profesión. Porque todo lo que tocas declara un testimonio de ti. Y cuando lo haces bien, todo lo que está muerto, a todo eso darás ¿qué, hermanos? Vida, no tú, sino Dios a través ¿qué? De ti. Tu vida secular se empezará a mostrar. Fíjate, por ejemplo, en Salmos, capítulo 37, versículo 25, Salmos 37, versículo 25, dice la Escritura así, Salmos 37, versículo 25, dice así. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo que desamparado, ni su descendencia que mendigue de qué, de pan. Fíjate tú, hermanos, si tú eres cristiano y eres cristiano por mucho tiempo, tu vida secular debe demostrar si esto es realmente el compás de tu vida, pues, y eres justo, no deberías, como dice la Escritura, mendigar. ¿Tú te has puesto a pensar, hermanos? Ayer platicábamos con los muchachos y me decía algo importante, dice, oye, ¿y a ti? ¿Y tú a quién das, tú a quién le pides consejos? Pues a la gente que sabe. La gente sabe. Estoy con ellos más de 20 años porque ellos saben, ¿verdad? En las finanzas es lo que hago, les pido consejos a ellos. Porque si yo creo que me lo sé y no me lo sé todo, pues vas con la gente que sabe. Pero, ¿cuál sería el testimonio de ellos? O sea, ¿cuál sería su testimonio? Solamente su opinión, su convicción, ¿no? Fíjate tú en la vida, óyeme bien, ¿ok? Cuando tú escuches la opinión de alguien fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, lo primero que tienes que ver es la opinión que me la está dando. Se ve que tiene mucho conocimiento, pero ve su vida. ¿Realmente es un reflejo de lo que me está diciendo? O sea, ¿realmente su vida está reflejando un progreso secular centrado en Cristo? Porque si el salmista dice que nunca ha visto a un justo desamparado, ni joven, ni viejo, indica que si es el centro de la vida, hermanos, como consecuencia tu vida tiene que ser secularmente bendecida. Pero si no es así, hay algo que no concuerda. ¿Cómo puedes dar tu opinión o tu consejo? Dices que te doy el consejo de la palabra de Dios. Claro, eso es muy bonito, pero el consejo con el testimonio, con la vida, ayuda más, porque dices, yo ya lo hice, yo ya lo logré. Yo te digo esto por esto. Pero si siempre estás batallando, te pones a pensar, ¿será eso algo correcto? Fíjate tú que en la vida secular, hermanos, un hogar en contentamiento con lo que tiene, esto es algo difícil, hermanos. Fíjate que si Jesús es el centro de nuestra vida, estoy contento con lo que tengo que ahora. Y si me voy a mover de ahí, hermanos, lo voy a hacer correctamente. ¿Cómo puedo progresar? Lo voy a hacer correctamente. De otra manera, podría ser que no esté centrada tu vida en quién, en Cristo. Esto he visto, hermanos. Estoy escribiendo un artículo ahorita y hablo de esto. Fíjate, la gente, escúchame, hermanos, la gente no puede vivir un cristianismo amplio, un cristianismo completo, hermanos, cuando tiene deudas. No puede, hermanos. Escucha lo que estoy diciendo, ¿qué? Una persona que tiene deudas no puede vivir un cristianismo amplio. Y la pregunta es, ¿tenemos conocimiento? Sí, ¿por qué no lo llevamos a cabo? Será de hecho para nosotros. Si Jesús es el centro de nuestra vida, no deberíamos tener tantas deudas. Eso le decíamos a los muchachos ahí, le digo, mi hijo, es que no está mal que te vayas de vacaciones, vete donde quieras, pero no te vayas de vacaciones en deuda. No regreses con deudas. O sea, ¿qué tipo de vida es esa? Esas no fueron vacaciones. Esa fue una tortura. Porque regreso endeudado. ¿Qué tipo de deuda, qué tipo de vida es esa? O sea, uno tiene que ser muy sabio porque tiene que haber una coherencia espiritual. ¿Cómo podemos ser cristianos y estar endeudados? O sea, no hace sentido, hermanos. Una vida estable y una vida benigna. ¿Cómo puedo yo ayudar, hermanos, cuando no puedo? O sea, tú te das cuenta, hermanos, si nuestra vida está centrada en Cristo, dice la Escritura, todo lo que toque tu mano, dice, lo voy a prosperar. Todo lo que toque tu mano lo voy a afirmar. Todo lo que haga tu mano lo voy a hacer de esta manera, hermanos. O sea, es coherencia. La opinión está basada en esa. Lo mismo pasa en la vida matrimonial. Cuando habla de esto, o sea, la primera pregunta es, ¿Cristo es el esposo por excelencia? Es un gran reto, hermanos. Pero si mi vida está basada en Cristo, mi matrimonio tiene que tener una afluencia de esa imagen que percibimos de Jesús y de su iglesia, donde Él es la cabeza y donde la iglesia es la que se sujeta a Él. Por lo tanto, si mi vida está centrada en Cristo, como esposa debería ser sumisa, sujeta, como esposo debería ser cabeza, debería dirigir, debería proveer, debería cuidar, ¿verdad? Y los dos nos deberíamos de dirigir con temor, porque es una vida que está centrada en ¿quién, hermanos? En Jesús. No puedo centrar mi vida en Jesús y que la palabra no tenga un efecto en mi vida. Si esto es así, el matrimonio debería de ser de esa manera. La familia debe ser activa, es un hogar fiel, un hogar que teme a Dios, donde no hay perfección, claro, pero sí hay consagración. Y regresamos al punto, hermanos. O sea, el buen testimonio a veces nosotros nos quedamos en 20 años. O sea, si yo llego con todos mis reconocimientos a la compañía, van a decir, no, es que Ricardo está muy padre, pero eso fue hace 20 años. Eso ya pasó. Eso ya no es así ahora. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que tener una constancia vigente al trabajo que uno hace, a la consagración que uno tiene. Por ejemplo, ayer en el evento fue muy bonito porque le digo a Tali, mira qué padre, le digo, los muchachos están entrando muy bien. Les digo muchachos, aunque tenemos la misma edad, creo que soy un poquito más grande que ellos. Pero este Marcos y Sergio le entraron con muchas ganas. ¿A poco no? Yo creo que Marcos podía ser tacado a la iglesia de por vida. Pero luego, si en 5 años empieza a salir flojito, no. Es que es la constancia. Es la actividad. Es la familia. Es vamos a hacer nuestro. Cuando alguien se cae, luego se levanta. ¿Ven cómo es Dios, hermano? O sea, Dios siempre pone a alguien ahí que colar. O sea, no hay perfección, no. Como familia somos imperfectos. Cometemos errores, somos humanos. Pero hay familias que le están tratando de echar ganas. Y eso indica que su familia está centrada en quién? En Jesús. Es un hogar al servicio, ¿quién? De Dios. Es hermoso ver niños. Pero pues que sigan así cuando crezcan y que sigan así cuando sean adultos y que sigan así, es parte de lo que uno debe hacer. Y la vida espiritual tiene que ser ello, una vida llena de conocimientos y estar centrada en Cristo, gente que nos gusta estudiar, gente que nos gusta leer la Biblia, no para saber más, sino para saber qué Dios me está diciendo, una vida llena de obediencia, una vida llena de temor, una vida llena de sabiduría, una vida que se enfoque en Jesús. Es muy difícil, hermanos, porque la vida te jala para todos lados, ¿eh? El trabajo te jala para un lado y el mundo te jala para otro lado y la familia te jala para otro lado y las pasiones te jalan para otro lado, ¿no? Y centrarse en Jesús es muy difícil, hermanos, pero uno lo puede hacer, hermanos, cuando uno se centra en la palabra del Señor y cuando uno la practica, cuando uno lo hace. Llega un momento, hermanos, que todo lo que siembras, si lo cultivas, eventualmente lo vas a cosechar. Es una regla divina. Si alguno siembra para el Espíritu, segará vida, ¿qué? Eterna. Pero si alguno siembra para la carne, de la carne cosechará, ¿qué? Corrupción. No es fácil centrar la vida en Jesús, porque te está jalando el mundo para todos lados, hermano. Te está jalando el mundo para un lado, el trabajo para otro lado, tus ambiciones para otro lado, tus pasiones para otro lado, la familia para otro lado. So, ¿cómo regresamos al centro de Jesús? ¿Cómo regresamos a enfocarnos y hacer que Jesús sea el centro, hermanos? Regresar a su palabra. Regresar a la parte bíblica. ¿Sabes tú, hermanos, que Gamaliel, cuando habló, Gamaliel ya tenía aproximadamente más de 75 años? Y dices, ¿pero por qué? Lo respetaba todo el pueblo. O sea, 75 años, ya dirían algunos en el tiempo de, pues este ya es un viejillo y ya se va a morir. ¿Por qué no respetaba todo el pueblo? Porque toda su vida tuvo coherencia. Esto es, Gamaliel opinó, fue algo contrario a lo que pensaban todos, y todos lo escucharon. Aún Gamaliel dijo, es que lo que yo estoy viendo, esto no es normal. Y le dice a todos, no sea que se hayan ustedes peleando contra Dios. Dice, déjenlos. Si esto es de Dios, no hay obra humana que los pueda, ¿qué? Detener. Fíjate la sabiduría de un hombre de 75 años. La coherencia que tenía. No solamente era doctor, toda su vida había practicado lo que había dicho. Difícil totalmente, porque yo no creo que Gamaliel era un superhumano o un superjudío. Yo lo veo como un humano imperfecto, pero que trató, hermanos. Y que cuando dio su opinión, lo dio por el bienestar del pueblo. No lo dio solamente ahí a la ligera, porque no sé, me caen mal los saduceos y ahorita voy a hablar porque me caen mal ellos, ¿no? No, es que sabes que los fariseos los traigo ya en 3 días y también voy a... No, o sea, fíjate, Gamaliel, hermanos, da su opinión basado en lo que beneficia al pueblo. Dice, déjenos, Dios decide. ¿Y qué pasó, hermanos? Todo Jerusalén fue transformado por Cristo Jesús. Lo fue Gamaliel, no sé, pero de que reconoció quién era Jesús, lo tuvo que hacer al dar su consejo. Y uno de sus mejores prodigios, estudiantes, hijos espirituales, Pablo, vamos, viene a ser aquel al que estaba él mismo juzgando. Dice, déjenos, sin saber que Pablo estaría enfrente, como ese día estaban Pedro y Juan. Y la pregunta que tenemos, hermanos, ¿es Jesús el centro de nuestra vida? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Número uno, por la ley. Número dos, por la obediencia a la ley. Y número tres, por la manifestación de nuestros frutos. El árbol, por sus frutos, ¿qué? Lo conoceráis. Pero aquí doy un último ejemplo. En su casa, en nuestro hogar, hicimos una adición hace 20 años, hermanos. Empezamos en el año 2003 y la acabamos en el año 2004. Y aquellos que me conocen de ese tiempo saben que detrás de su casa, de mi casa, en el patio, teníamos un árbol de ciruelas. Daba unas ciruelas riquísimas. Caían y hasta las dejamos ahí. Era hermoso, ¿verdad? Para hacer la adición, hermanos, teníamos que mover el árbol. Y realmente me dolía mover el árbol. Y entonces a mí se me ocurrió en mi ignorancia decirle al hombre que nos hizo la fundación, pues agárrenlo con su bobcat, con su tractor, y lo lleva acá y lo vuelve a plantar. Y yo en mi ignorancia dije, va a seguir dando qué más frutos, como hicimos eso, como vimos y todo. Y el primer año como que salieron las hojas y dije yo en mi interior, ya la hicimos. Salieron ramas nuevas, dije, ya la hicimos, ¿no? Pero el árbol nunca volvió a dar. Y me costó mucho trabajo, hermanos, dolor. Recuerdo, no sé si se acuerdan los muchachos, ahora ya son señores casados. Tuvimos que mover el árbol porque ya se había arraigado otra vez y tuvimos que sacarlo. Nos costó mucho trabajo sacarlo. Lo tuvimos que desarraigar, lo tuve que cortar y lo tuve que volver a quemar. Lo quemé en la chimenea. ¿Y qué aprendo de esto, hermanos? Que no es suficiente dar frutos en una temporada de tu vida. Hay que dar frutos todos los años para no ser cortados y quemados. Y quemados, porque el árbol, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Esto reclama constancia. Si Él es el centro de nuestra vida, nunca nos movemos, porque siempre vamos hacia el cielo. Ayer me emocionó ver a todos los niños en el avión. Me dijo el hermano, parecía un avión. Le dijo, wow, parecía un super avión, ¿eh? No sé si lo había hecho Boeing, pero ¿de qué avión era? Pero ustedes se pueden imaginar si sus vidas están centradas en Cristo, si todos sus hijos vienen a ser parte del pueblo de Dios cuando son grandes, con sus familias. Qué hermoso sería, ¿a poco no? Difícil, sí. Imposible, nunca. Pero necesitamos centrar nuestras vidas en Jesús para que de esa manera, hermanos, los frutos vengan el día de mañana. ¿No sería hermoso, hermanos, que nuestros nietos y bisnietos y tataranietos vinieran también a Jesús? Pues necesitamos preservar. Porque si nos movemos, hermanos, de un pedazo de tierra a otro, puede hacer que nos sequemos. ¿Y qué vida es aquella en la que no hay frutos? ¿Qué vida es aquella en la que solamente hay sequía? ¿Qué vida es aquella en la que no se disfruta? ¿Qué vida es aquella en la que no podemos enfocarnos en Jesús? Por eso el mensaje de esta mañana es simplemente: Jesús debe ser el centro de nuestras vidas. ¿Quieren que Jesús sea el centro de sus vidas, hermanos? Oremos, pero sobre todo trabajemos para que eso suceda.
La sangre de Jesús y un nuevo